El invierno está a la vuelta de la esquina y muchos de los animales de nuestro entorno ya se están preparando, unos acumulan grasa en su cuerpo, también cambian de pelaje, de plumas, y otros se preparan para un dulce sueño. Estamos a punto del periodo de hibernación. Época de cambios en las rutinas y en la fisionomía de muchos animales silvestres en nuestra naturaleza, que sigue y analiza en el Valle de Valdegovía Mikel Martínez de Lecea, grado superior en ganadería y asistencia en sanidad animal. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon.
Se preparan tanto en lo físico, ¿no? Podemos decir, pero también hay cambios de su aspecto también, ¿no?
Sí, cabe destacar que la mayoría de los animales del valle, al menos los que tenemos, aguantan bastante bien el frío de por sí mismos. Podemos ver que en nuestros jardines ahora en invierno va a haber petirrojos, que pesan hasta 15 gramos.
Sí.
Y aguantan perfectamente temperaturas de 0 o menos de 0 grados, gracias al plumaje, que es como un abrigo, por así decirlo, perfecto o casi perfecto para aguantar estas temperaturas.
Pero si es verdad, por ejemplo, es la época en que notamos que ya deja de haber mosquitos, ¿no? Este tipo de cosas desaparecen, ¿no? Pero si es verdad que van evolucionando. Y hay algunos que optan por almacenar comida, ¿no? Es decir, echar tripa, hacer grasa, ¿no? Y otros pues cambian ese plumaje o amplían ese plumaje. Vamos primero, si te parece, al tema de la hibernación, que es el tema que nos has propuesto. ¿Cuáles son esos reyes de la hibernación? Ese animal que es el más dormilón o se prepara más para esa apuesta, no sé.
Dormilón, por ahí va bien.
Vaya.
Los reyes de la hibernación son el lilón careto y el gris. Son unos pequeños animalitos que duermen durante todo el día, prácticamente tanto en invierno como en verano.
¿Ah, sí?
Sí. Por eso dices, duerme más que un lirón.
Es verdad, sí, señor.
Entonces, en los meses de invierno, ahora que se acerca el frío, lo que hacen es acumular reservas y se duermen durante 7 meses. Y sí, esa es su adaptación al medio, dormir.
O sea, 7 meses es su madriguera.
Exactamente.
Y, por ejemplo, hay algunos animales que sí cierran de alguna manera, ¿no? Esa madriguera. ¿Estos también la cierran o la taponan o...?
No, estos se quedan ahí a expensas de que le pueda pasar cualquier cosa. Por eso hay que tener cuidado cuando vamos por el bosque, de no hacer ruido, de no meter la mano por los agujeros.
Vale. Que eso es importante, el consejo este que has dado, sí, porque a veces metemos la mano donde no hay que meter ese tipo de agujeros, esas oquedades, ¿no?
Claro, podemos cometer un problema muy grave, ya que estos animales lo que hacen para adaptarse es disminuir sus funciones vitales.
Dale.
Entre ellas está la del riñón, que disminuye la actividad para conservar más los líquidos y aprovecharlos mejor. También las pulsaciones bajan muchísimo, tanto que tienen 300 de normal y bajan a 5. Y luego la temperatura disminuye muchísimo, tanto que se puede incluso ser la misma que la del exterior, la de 0 grados.
Vale, pero claro, ellos ya detectan, me imagino que su cuerpo detecta que la temperatura empieza a bajar, es a partir de ese momento cuando hibernan, ¿no? Se colocan en esa situación latente, ¿no? Sobre todo, me imagino que es el tema sanguíneo, ¿no? Importante.
Sí, efectivamente, lo primero que hacen es eso, detectar un poquito que las temperaturas bajan, hacen un pequeño cúmulo de grasa y luego lo que hacen es poco a poco se van introduciendo en esta hibernación, disminuyendo todas las funciones vitales, y es por eso que si las despertamos no van a recuperar estas funciones rápidamente.
Claro.
Y van a morir seguro.
Seguro. Como si les diese un pequeño infarto, por así decirlo, ¿no?
Exactamente.
Vamos a decirlo de alguna manera aplicado a nosotros. Lo importante es no despertarles, no molestarles. No sé si has notado, con esto del cambio climático, que igual empiezan cada vez hibernan más tarde o ese ciclo empieza más tarde para lirones en este caso.
Pues mira, es muy interesante, es cierto. Los lirones lo respetan bastante porque es como la excepción que confirma la regla.
Vale, o sea, lo tienen pim pam, ¿no?
Sí, marcado. Esos son muy cuadriculados porque lo necesitan para sobrevivir. Pero es cierto que otros animales, como por ejemplo los osos, que sí, no lo tenemos en el valle,
ya.
Pero no hacen una hibernación completa, sino que cuando hace calor salen. O por ejemplo el tejón, con respecto a lo que dices de las temperaturas,
vale.
Sí que sale en invierno, pero los días que realmente hace más frío, gracias a su cúmulo de grasa, se queda en la madriguera y no va a encontrar lombrices porque no van a salir, porque imagínate, está nevando, así que puede conservarse un poquito ahí.
Ahora, por ejemplo, que estamos finalizando el otoño, es la época en la que igual están más activos porque tienen que acumular esa grasa, ¿no? Y también esconder, en algunos casos de algunos animales, el alimento.
Exactamente. Hay algunos animales que se ponen muy activos, ya que algunos árboles dan frutos, o sea, por ejemplo, las bellotas que las podemos encontrar para los jabalís, ¿no? O los madroños, que es un frutal que
Sí,
lo
que ahora están
tenemos.
a tope, ¿no?
Ahora están a tope. Es un caso muy raro de árbol porque mientras el resto se le caen las hojas o intentan bajar el metabolismo, el madroño está a tope produciendo flores y frutos. Y entonces hay animales eso que se reservan poco a poco, van metiéndose en las madrigueras y
Es lo que decíamos, ¿no? Que hay que cambiar un poco, se adaptan un poco su comportamiento
sí.
a que llega el invierno, nos aceleramos porque hay que acumular alimentación propia, ¿no? Y luego la fisiología es ese cambio, se produce ese cambio de, claro, alimentación, bellotas, castañas, nueces, todo lo que, más o menos lo que comparte con el ser humano, ¿no? Ese aspecto también.
Exactamente.
Pero luego hay, no sé, ese periodo de engorde de ellos, ¿no?
Sí.
Engorde natural, claro.
Sí, es un periodo de engorde natural en el que se va haciendo progresivamente durante los meses anteriores, como pues el erizo ahora mismo ha estado durante el verano, al finales de verano, comiendo insectos a tope, ha estado guardando esta energía y luego ahora se está metiendo, imagínate, en rincones de los valles, ahora lo podemos encontrar en los pueblos y se guarda ahí con toda la grasa y no sale tanto.
Hay algunos animales que hacen acopio de alimentos, por ejemplo, esa que lo hemos visto mucho en los dibujos animados, ¿eh? Digo, pero a ver si es real. ¿Hay animales que acopian para tenerlo en su madriguera?
Pues sí, mira, por ejemplo, muchos más de los que pensamos. El otro día estuvimos hablando ni más ni menos del trepador azul, que era un ave
Sí.
que trepaba los árboles y que guardaba en sus nidos, ¿no? Un poquito de semillas. Pero también conocemos a las ardillas, también sabemos de las hormigas, que también llevan semillitas al hormiguero. O también podemos ver a los topillos que dejan alrededor, imagínate, pues nueces o frutos que se quieren meter dentro.
Vale. Lo que está claro es que los insectos van desapareciendo. Bueno, ya han desaparecido muchos, ¿no?
Exactamente, claro, todo esto se debe, todo esto de los animales anteriores se debe a que no encuentran alimento. ¿Y por qué? Porque los insectos se esconden. ¿Qué hacen a la hora de esconderse? Pues bien, hay mariposas que se van hasta África volando, hay otros insectos que dejan su descendencia tanto en grietas como oquedades de troncos y piedras.
Los huevos, ¿no?
Los huevos, por ejemplo, la mantis religiosa, el otro día andando por Sobrón, me encontré, por el pantano de Sobrón, me
Sí.
encontré que había una ooteca, que es como una masa espumosa que forman las mantis
Sí, es
religiosas,
verdad.
que lo hablamos, ¿verdad? Y luego ya en la época de calor saldrán. Y otros insectos, como las mariquitas, se adaptan guardándose pues en colonias debajo de las piedras. Esto me lo encontré en Valderejo, arriba, el otro día.
Es verdad, sí, no, nunca había caído, pero es verdad que sí, que las mariquitas sí, he encontrado también esas situaciones.
Sí,
Sí,
¿verdad?
sí.
Es que son muy inteligentes porque así se autorregulan la temperatura mejor y aprovechan la época en la que empieza el calor para reproducirse y aparearse.
Vale. Los anfibios.
Los anfibios, sin embargo, salen del agua porque el agua ya sabemos que en invierno pues, se puede congelar. Entonces adoptan otra fisonomía ya que se seca la piel, se vuelve más rugosa y se refugian en bajo piedras, troncos, hojas.
Claro, estamos pensando en la invernación. Claro, tiene que acumular mucha grasa, ¿no? Para aguantar hasta, depende cómo sea, febrero, marzo, abril.
Sí, nosotros también lo hacemos, no, eso. Nosotros también comemos tanto, pero no es
Sí, no,
verdad.
el ser humano también, ¿no? El invierno te pide sin darte
Exactamente. O
cuenta,
tu
¿eh?
gato, si lo
Inconscientemente, ¿eh?
tienes en el pueblo, verás que también come más.
Sí,
Lo
sí.
que pasa es que el gato se sigue moviendo al mismo ritmo que hace en verano, lo que pasa, y los animales no. Salen como más en las horas justas y necesarias para tomar el alimento y volver.
Volver, lo mínimo. Claro, y aquí
Exactamente.
no nos pasa que tenemos las nevadas eternas o la noche eterna que puede haber, por ejemplo, mucho más al norte de
Sí.
nuestra geografía. Este año, y cambiando un poco de asunto, está siendo un año muy bueno de, ya sé que lo tuyo es la fauna, pero también te gusta un poco la naturaleza en general, el ecosistema, la biodiversidad, y en este caso lo que es el mundo de la micología. Las flores de otoño han florecido pero a tope este año, ¿no? Con todo, bueno, sobre todo la lluvia, ¿no? Que hubo ahí en septiembre y así.
Sí, ha
Eso, ¿cómo?
florecido potentemente, han salido totalmente estas setas de las que estamos hablando. Hay algunas que son bastante conocidas, pero es cierto que nos podemos adentrar en el mundo de la micología con unos truquitos que vamos a dar a continuación, porque hay setas que son muy reconocibles.
Claro, lo que pasa es que tú también, igual te, más que a la hora de recogerlo, que no sé si eres de los que te dedicas a recoger setas, si tú te fijas también en qué ambiente y en qué zona están, ¿no?
Sí.
Digo, sobre todo relacionado con la naturaleza, en el entorno en el que están, árboles o tal sitio o cual sitio, ¿no?
Sí, es verdad que tienen como una sociedad, por así decirlo, montada las setas y los árboles, porque se ligan, por ejemplo, los pinos con la lengua de gato, con los níscalos. Ahora salen también los cantarelus. Entonces, si vamos a un pinar, encontraremos ese tipo de cosas. Si vamos a un hayedo, otro tipo de setas.
Vale. Boletus, por ejemplo.
El boletus, que nos encanta, salen en estos últimos hayedales de los que hemos hablado. Eso robles, es. También en pinares y en castaños.
En castaños. Boletus, yo creo que es el más fácil de identificar.
Sí, es fácil de identificar porque...
Pero, ojo, ¿no?
Sí, exactamente, porque, a ver, hay otros que son diferentes, que son los variedades, por así decirlo, del boletus. Uh-huh. Todos son comestibles, está claro. El boletus edulis es el más adorado por todo el mundo.
Sí.
Pero para mi gusto está sobrevalorado. Me va a caer un poco de hate por aquí.
Vale, no te preocupes. Pero bueno, está bien, oye. Pero eso ya es gusto.
Sí, es a gusto personal.
Personal. Pero tú, ¿a la hora de cocinarlo o por qué?
Pues porque me sabe a tierra y me parece que está muy valorado cuando hay setas que nos podemos encontrar en el mismo bosque.
Vale.
Y que tienen un sabor muy bueno.
¿Y cuál te gusta a ti, por ejemplo?
Pues mira, ayer fui a coger el Cantarellus lutescens, que es la gula del monte.
Vale.
Es una seta muy fácilmente reconocible, que tiene el pie fibroso, amarillento y un sombrero marrón, pequeñito. Uh-huh. Y es que en cuanto veáis fotos en internet y podéis ir al campo a recogerlas, uh-huh, porque es muy fácil reconocible y no tiene parecidos que sean tóxicos.
Vale. ¿Los níscalos?
Los níscalos también me encantan, son naranjas, redondos.
También son fáciles de identificar, ¿eh? Bueno,
sí.
Más fáciles.
Sí, son fáciles de identificar ya que son, eso, anaranjados, con el sombrero anaranjado, tienen como unos círculos arriba. Pero lo que pasa es que hay como un hermano, por así decirlo. Si este del que estamos hablando es el Lactarius deliciosus, está el Lactarius torminosus, que es como el falso, por así decirlo.
Vale. O sea, indigesto.
Es un poco indigesto, exacto. No es tóxico, pero es indigesto.
Es tóxico. Vale, perfecto. Porque, por ejemplo, las pardillas, que mucha gente las coge, ¿no? Si es verdad que te van a tirar un pequeño componente y hay gente que le sienta como un tiro.
Exactamente. Dicen que hay algún truco que es, por ejemplo, cocinarlas y el líquido que sale, retirarlo. Uh-huh. El líquido, pues como que sí, sale mucho. Ese es un truco. Yo he comido toda mi vida y nunca me ha pasado nada.
Sí, pero hay gente que le afecta bastante.
Pero hay gente
bastante,
que le afecta, sí.
Sí, sí. Yo ahí ya he conocido gente que la ha pasado. Yo en ese aspecto no tengo problemas. Pero claro, lo importante es que hay que saber cómo hay que recolectarlos también, ¿no?
Sí.
Porque estamos hablando, bueno, lo importante es, si no tienes ni idea, ni tocar. Ninguna,
exactamente,
¿no? ¿Cómo hay que recolectarlos?
Pues mira, hoy en día es muy importante aprender a recolectar, ya que antiguamente, yo cuando era pequeño, era prácticamente de los pocos que recolectaba de mi clase y de mi colegio setas.
¿Ah?
Pero claro, hoy en día hay recolectas masivas y hoy vas a coger setas al campo y de repente te encuentras más gente alrededor.
¿Estas temporadas has visto mucha gente?
Sí, la verdad. Ajá, que sí.
Sí, ¿eh?
Entonces es importante saber que
está limitado también, o sea,
está limitado.
La cantidad y que hay que andar al...
Hay que ver si hay que coger licencia e informarse sobre el terreno en el que vamos a cogerlo.
Eso es importante.
Vale. Entonces, lo que tenemos que hacer, hay dos opciones. O con la mano o con la navaja. Si lo queremos hacer con la mano, tendremos que coger del pie y girarlo 360 grados para dejar la parte del micelio, es decir, la raíz, por
la
así
raíz,
decirlo,
entre
mal
comillas,
dicho, entre comillas,
sí, no
dejarla en la tierra y no afectar a esa seta.
Uh-huh.
Y así tú recolectas. Y con la navaja lo que tendríamos que hacer sería cortar de forma horizontal, paralela al suelo.
Eso es.
Y luego tapar un poquito con las hojas de alrededor.
Uh-huh. Luego también es importante la cesta, ¿no?
En la cesta tendríamos que poner el sombrero boca abajo.
Boca abajo.
Y nunca
pero
meterlo
que sea
en
una
bolsas.
También, sobre todo de mimbre o...
Exactamente, que
o
sea,
que no sea plástico. Plástico, por ejemplo,
no.
Prohibísimo.
No, porque no es poroso, entonces las esporas no caen. Y lo que okay. Aquí nos llama la atención es que si quieres coger aquí pues los níscalos, uh-huh, si te desplazas un 5 o 10 metros, también puedes esparcir las esporas por ese campo.
Claro. Y luego además que con la bolsa siempre se quedan luego más las setas, peor cuando llegas a casa. O sea,
sí,
que no,
también a gusto personal. Es
no compensa, que... pero digo, pues no es tan fácil como llevar una cesta de toda la vida, de lo que, sobre todo en material... De madera.
Ya se apoyamos la artesanía.
Eso es, muy bien, ahí te he visto. Bueno, Miquel, ¿has visto mucha gente recogiendo setas esta temporada? ¿Has visto alguno de nuestros animalitos ya hibernando?
No, de momento no he visto ninguno, la verdad.
Vale, digo, porque, por si acaso. Y otra cosa, tengo curiosidad. ¿Has estado de vacaciones recientemente en las Islas Azores? No tiene nada que ver con el Valle de Gobía. Bueno, son islas en medio del Atlántico. No sé si has disfrutado de las aves, que es tu afición.
Sí, lo que más principal. Me gusta. Pues sí, la verdad es que sí, porque hay una especie de aves que son las pardelas.
Digo, porque no va a ser todo nuestro mundo local. También
nada,
hay que
hombre,
un poco mundo.
Hay que expandirnos de Valle de Gobía al mundo.
Eso, por eso.
Pues hay una especie de ave que se acerca a estas islas, que uh-huh, habita en el mar, pero que en una época determinada se acerca a las islas macaronesias, uh-huh, o sea, la Macaronesia. Uh-huh. Que son Madeira, Canarias y las Azores.
Ah, no tenía ni idea. Comparten ese nombre común. Ah, mira, sí. Ah, vale.
Y entonces, lo que sucede cuando se acercan es que se aturden con las luces, uh-huh, y se caen, tanto a carreteras como a cualquier lado. Uh-huh. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Si te encuentras en la carretera, pues llamar a un número y ahí te la recogen. O, bueno, yo me encontré una que estaba, en ese caso, bien situada porque estaba cerca de la costa, uh-huh, y un poco resguardada entre hojas, y ahí la dejé.
Vale. ¿Pero por qué acuden a las islas? ¿Para comer? ¿Para criar? ¿Para morir? No sé.
Pues porque es una fuente de alimentación, vale. Y claro, es verdad que también se
puede... Hace mucho tiempo en alta mar, pero luego...
Exactamente, eso es.
Vale, oh, curioso, curioso. Llueve mucho.
Sí.
Vale. Pero has disfrutado, ¿no?
He disfrutado, hombre. Hay que disfrutar con todo.
Bien, perfecto. Bueno, Mikel, ¿dónde te podemos seguir? ¿En qué? ¿En las redes sociales?
Pues mira, me podéis seguir en Instagram, en la página se llama Mi Enfoque, el perfil, uh-huh, y ahí iré subiendo contenido poco a poco, de tanto de lo que he visto en Azores como de lo que veo en el valle este invierno.
Perfecto. Que en invierno hay mucha vida.
En invierno hay muchísima vida.
No solo animal, sino también vegetal, ¿no?
También vegetal, está claro.
Bueno, pues a disfrutar de ella e intentaremos trasladar algunas de estas experiencias tuyas en las redes sociales, pero también a pie de calle, a pie de bosque, y de mundo natural en el Valle de Valdegovía. Es que ricasco, Suri. Mikel Martínez de Lecea. Hasta la siguiente.
Hasta la siguiente.